Estamos viendo acerca de qué pasa si, a pesar de las evidencias que hemos visto de la confiabilidad del Nuevo Testamento, de la historicidad de Jesucristo, de la historicidad de su resurrección, ¿qué pasa si rechazamos el cristianismo a pesar de todas esas evidencias? ¿Qué pasa si rechazamos al Señor de la Biblia, al autor de las Escrituras? ¿Qué pasa si rechazamos el Evangelio de Jesucristo y hemos visto que lo único que queda es el ateísmo? Y la pregunta es, ¿qué es lo que el ateísmo nos ofrece para vivir en esta vida? ¿Cuál es la filosofía del ateísmo? ¿Cuál es the worldview? ¿Cuál es la cosmovisión que nos muestran? Vamos a compararla con la cosmovisión cristiana o como la forma de ver la vida según el cristianismo. Y nos quedamos en el último punto porque no quiero resumir tanto porque si no volveríamos a predicar lo mismo. Vamos a mirar las objeciones que tiene este señor que se llamaba, porque ya murió, Christopher Hitchens. Y vamos solamente a tomar la última objeción que él tiene acerca de Dios. Él comienza diciendo que él no quisiera pensar que el cristianismo o que el Dios de la Biblia fuera verdad, porque entonces sería como vivir con un dictador que te manda a hacer cosas simplemente porque lo tienes que obedecer y nada más. Ya hemos explicado todas esas cosas, pero mira lo que dice en una de sus preguntas que todavía no hemos contestado muy bien.
Now, I prefer to argue that it would be horrible if it were true. I mean, I'm not an atheist, in other words, I'm an anti-theist. I don't, in myself, have any desire to live under a permanent, unalterable dictatorship. I don't wish it was true that I could be convicted of thought crime for what I was thinking when I was asleep, let alone for what I was thinking when I was awake. And I don't wish for a dictatorship I know had no part in choosing that would not cease to torment me after I had died. I mean, I've actually been to all three of the axis of evil countries, some other countries too, where the citizen is the permanent property of the state. When I was in Christian prep school, I used to wonder what heaven would be like if it really did consist of everlasting praise. Sounded like hell to me. But I couldn't picture it. Nobody can, of course, but I've seen the nearest approximation to it, which is North Korea, where it is the only duty and job and right of a citizen to eternally praise the divine leader and his divine father.
Okay. Vamos a tomar la última objeción que él tiene. Y él dice, parafraseándolo para no repetir todo, él dice, no deseo que sea verdad que yo pueda ser convicto por lo que pienso en la noche, mucho menos que sea atormentado por la eternidad por lo que hice. Entonces él dice, Dios no es un Dios bueno y vivir en un mundo así es vivir con un dictador. Y algo que se le parece es Norcorea, ya hemos contestado eso. Pero él dice, no deseo que sea verdad que un ser me pueda hacer convicto por lo que pienso en la noche, mucho menos que me castigue en el infierno por lo que hice. Ahora, la respuesta que dimos el día de ayer, resumiendo solamente un poquito la última parte, para las personas que no han escuchado esto, ¿qué podríamos responder acerca de esto? Bueno, el primer problema es que no solo pensamos cosas perversas por la noche, las pensamos también durante ¿qué? Durante el día. Y hemos dicho que, es más, la razón por la cual piensas cosas obscenas, perversas en la noche, es por todo lo que pensaste. ¿A dónde? En el día. O sea, lo que veas en el día lo que pienses en el día se reproduce mayormente en la noche. Segundo, por lo que Hitchens le tenía miedo a Dios era por sus pecados. Él dice, no quisiera que esto fuera verdad, porque no quisiera que un ser me castigue por lo que yo creo, lo que yo pienso. Entonces, lo que a Christopher Hitchens le daba miedo era de Dios, eran sus propios pecados. El problema entonces no es aquí Dios, el problema es lo que nosotros pensamos. Y lo que pensamos es malo, y nosotros también lo que lo sabemos. El problema no es Dios. Si vivimos en justicia, Dios no tiene por qué, ¿qué? Condenarnos. El problema es lo que pensamos, las ideas perversas que nosotros maquinamos. Christopher Hitchens quería vivir pecando, pero sin recibir ningún castigo por lo que él hacía. Entonces, a lo que le tenía miedo Hitchens era a la justicia. ¿Ustedes creen que si alguien hace algo malo moralmente, por ejemplo, y lo hemos dicho en el estudio pasado, voy a dar un ejemplo acerca de lo que él dijo. Él no quiere que sea sentenciado por sus ideas o pensamientos malos. Voy a dar un ejemplo de eso. ¿Qué pasa si alguien, mientras tú te estás bañando, te espiara y te grabara desnudo o desnuda? ¿Eso sería correcto o incorrecto? Pero no te está haciendo nada malo a ti exactamente porque simplemente está pensando cosas que malas. Y para Christopher Hitchens, para él no quería que se le enjuiciaran eso. Pero aún el gobierno humano castiga a tales personas y hacen eso. O imagínate que vas a un baño público y que alguien coloque una cámara en ese baño público y comience a espiar a tu niño o a tu niña cuando están desnudos, o a tu niña adolescente o a tu niño adolescente o a ti mismo. ¿Eso sería bueno o malo? Pero no te está haciendo nada a ti directamente, simplemente está pensando cosas perversas por lo que está así, por lo que está viendo, por lo que está pensando. ¿Crees que tal persona no debería de ser llevada a juicio? La respuesta es sí. ¿O crees que estaría bien moralmente que siguiera haciendo lo mismo contigo o con tu hijo? ¿Crees que estaría bien que tal persona te siguiera grabando, te siguiera espiando? Ha visto evidencias donde muchos hoteles, o el recepcionista, o el de mantenimiento, espía a las personas, y al final hay una demanda muy grande al hotel o a tal persona por estar haciendo algo perverso. Entonces, el querer vivir en un mundo donde no se te juzgue por tus malas intenciones es no querer vivir en justicia. El no querer vivir en un mundo donde se castigue la maldad y la perversión es la opinión de los pecadores, no de la justicia. O sea, ¿a quién no le conviene que se le castigue por las cosas malas que hacen? ¿A quién le conviene que no se le castigue? Pues a los pecadores. Esa es la opinión de los pecadores, no es la opinión de la justicia. Solamente preguntémosle a la gente que está en la cárcel, ¿cuántos de ellos quisieran seguir condenados por sus crímenes? Si tú vas a la cárcel y le preguntas a tales personas, ¿te gustaría estar aquí pagando por tus crímenes? ¿Qué crees que te dirían? Pues no, nadie quiere que se le castigue por sus crímenes. Y Hitchens está haciendo lo mismo con Dios. No me gustaría que un Dios así existiera. Reflexionemos en esto. Si alguien dice, está mal que alguien me juzgue por lo que pienso. Hemos visto que es algo ilógico, aún en este mundo, en este gobierno se hace. Pero reflexionemos en esto. Ningún crimen, ningún pecado se ha llevado a cabo si primero no se ha meditado, primero no se ha pensado o se ha tenido el deseo de querer hacerlo. Siempre que pecas tienes que tener una idea previa, tienes que tener una disposición en querer llevar a cabo aquello que tú que pensaste. Claro que hay una gran diferencia y la Biblia lo hace claramente palpable. Hay una diferencia en que tú pienses violar a alguien y en que tú violes a alguien. Son distintos pecados o etapas de pecado, pero al final de cuentas, si nunca hubieras pensado violar a una persona, nunca lo hubieras hecho en primer lugar. O sea, para que tú cometas la acción del pecado, tiene que existir primero el deseo de querer hacerlo previamente. Y esto nos revela algo importante del ser humano. El problema del ser humano no solo es entonces que peca, sino que tiene una mente torcida y un corazón perverso donde salen todas sus malas obras. O sea, el problema no solamente es que pecaste, el problema es que tenemos un corazón predispuesto a hacer el mal. Y Cristo dice, voy a corregir esto, no es Mateo, es Marcos 7, versículo 21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Ahora pensemos en esto. Christopher Hitchens no quisiera, dice él, pensar que tal líder supremo existiera y me castigara en el infierno por cosas que hice. Pues que aquí hay un problema. Y ojalá y espero que ustedes lo noten. Él asume que quiere irse al infierno. ¿Lo entiendes? Si él dice, no quisiera que existiera un Dios que me castigara en el infierno, él está asumiendo que quiere irse para allá. ¿Qué pasa si una persona se arrepiente? ¿Dios le perdona? ¿Sí ves aquí el problema? Entonces el problema de Hitchens era, no quiero ir al infierno, pero tampoco quiero estar con Dios. Entonces, ¿qué quiero? Pues quiero deleitarme en mis pecados, pero que nadie me juzgue. Y eso es prácticamente imposible aquí en China y en Estados Unidos y en cualquier lugar. Ahora bien, vamos a ver ahora un poquito del carácter de Dios. Dios no es alguien que se complace en la condenación del pecador. No es que Dios se complace en que la gente se vaya al infierno, en torturar a personas. Dios no es un Dios de esa manera. En Ezequiel 33:11 dice, diles vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Nótate el corazón de Dios. Nótate la perspectiva de Dios, que a pesar de que tales personas en su justicia de Dios merecen el infierno, merecemos ser castigados, sin embargo, el corazón de Dios no es que la persona muera. No es que la persona, el impío, el que ha transgredido su voluntad, aún Dios no desea que tal impío se vaya ¿a dónde? Al infierno. ¿Y cuál es la prueba más palpable de su amor? ¿Que nos envió a quién? A Cristo. Sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos. Solamente imagínate esto. Es Dios hablando a través del profeta Ezequiel como si rogase Dios a través del profeta diciendo, vuélvanse. Luego, si alguien no se quiere volver, lo único que existe es el castigo merecido por nuestros, ¿qué? Por nuestros pecados. Nótate, ninguna persona que está en el infierno está de una manera injusta. Toda persona que está en el infierno está pagando las consecuencias de sus propias acciones y de acuerdo a sus propias acciones. Escucha, la salvación es por gracia, el infierno es por obras. ¿Me entiendes aquí? Dios ofrece perdón, Dios ofrece restauración y la vida eterna. La voluntad de Dios no es que el hombre escoja el infierno, sino que se arrepienta. Y la gente que Dios condenará en el infierno será de acuerdo a sus pecados y con justo juicio y nunca siendo acepción de personas. Si Christopher Hitchens se fue al infierno, porque no lo sabemos, pero si él se fue al infierno, fue porque no se quiso ¿qué? Y no porque Dios lo quería torturar. En Juan 3:17-19 dice, porque No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. ¿Escuchaste? Tienes la seguridad de tu salvación. Tienes la seguridad de que Dios va a perdonar tus pecados. Si tú crees en Jesucristo, dice el texto, el que cree en él no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Y si a alguien se le predicó el evangelio, fue a Christopher Hitchens. Hubo innumerables debates donde tuvo con John Lennox, con William Lane Craig, me parece. Donde muchas personas oraron, donde muchas personas le hablaron el evangelio, simplemente no se quiso arrepentir hasta lo que yo sé. Pero la Biblia dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, escúchalo, que la luz vino al mundo, o sea, Cristo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hay un científico cristiano que le preguntó a ateos, si te puedo probar que el Dios de la Biblia es la verdad, si te puedo probar a tu satisfacción que el Dios de la Biblia es verdad, ¿lo adorarías? ¿Y sabes la mayoría de ateos qué es lo que dijeron? No. O sea, aun si a un ateo se le satisfacen y se le contestan todas sus todas las objeciones que tiene, todas las preguntas que tiene, y se le da un montón de evidencias, y por medio de esas evidencias se le declara que legítimamente, al 100%, Dios existe, la respuesta del ateo es, ¿lo adorarías? Y ellos dicen, no. Por eso el texto dice, y esta es la condenación que vino al mundo. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Dios regala su salvación por gracia gratuitamente a todo aquel que cree y se arrepiente, lo transforma, lo adopta como su hijo a través de Cristo. Dios ofrece una vida eterna donde ya no habrá más maldad, guerra ni violencia, y este lugar es en su presencia santa y perfecta. Pero vamos a mirar otro argumento que lo tienen otros ateos. Este argumento ha sido levantado por el mismo Christopher Hitchens, por Michael Shermer y por Lawrence Krauss. Vamos a mirar, ¿y por qué hablo de ellos? ¿Por qué hablo de Christopher Hitchens? ¿Por qué hablo de Lawrence Krauss? ¿Por qué hablo de Michael Shermer? Porque mayormente ellos son the top leaders of atheism. Ellos en el día de hoy son los líderes más grandes o promotores más grandes del ateísmo. Mira cuál es el argumento del ateísmo o la objeción del ateísmo. Aquí tengo una pregunta, dice. Si tú encontraras esta noche que no existe Dios o que no hay Dios, ¿qué es lo que harías? Dice, ¿perderías tu moralidad? O sea, si hoy encuentras que Dios no existe, ¿abandonarías o perderías tu moralidad? Está diciendo él. Segundo, ¿perderías tu sense, cómo se dice en español, tu sentido de correcto e incorrecto? O sea, si hoy descubrieras que Dios no existe, ¿dejarías de tener el sentido de entre bueno y malo? Es lo que está diciendo él. ¿Te entregarías a una vida de crimen y pecado, dice?
Just assented my position that you don't need God to be good.
Dice, pero si tu respuesta es claro que no, aún seguiría amando a mi familia, aún seguiría siendo un buen ciudadano, etcétera, etcétera. Vamos a contestar esa pregunta. Porque la respuesta la encontramos en el día de hoy, en lo que está pasando aún en esta nación. ¿Por qué esta nación es un perfecto ejemplo de qué pasaría si la gente rechazara a Dios o dejara de creer en Dios? Esto es un ejemplo muy, muy adecuado, porque esta nación creció con fundamentos, ¿qué? Cristianos. Este ateo dice, si dejas de creer en Dios, o si Dios no existiera, no creo que comenzaras a hacer cosas malas mañana. Vamos a responderle. Primero, quizás no mañana, pero sí pasado mañana. Te voy a explicar por qué. Quizás no mañana, pero sí pasado mañana. Porque si dejara de creer en Dios, aún retendría parte de una moralidad objetiva basada en la naturaleza y la voluntad de Dios. Pero con el tiempo, al ya no tener un estándar o regla moral perfecta, objetiva y normativa, nuestra moralidad comenzaría a degradarse hasta que comenzaran a morir las primeras generaciones. Y esto no solo es una respuesta hipotética, sino una respuesta con fundamentos reales y palpables en el 2018. Y te lo voy a traducir en español si no lo entendiste. Si dejaras de creer en Dios, o si Dios no existiera, no creo que comenzaras a hacer cosas malas mañana. Bueno, quizás no mañana, pero sí pasado mañana. Te voy a decir por qué. Cuando tienes principios morales objetivos en tu conciencia y en tu mente, no se van de la noche a la mañana. La primera generación que creyó tal cosa tiene que pasar. Tiene que morir. Y tiene que levantarse otra generación que adoptó un poquito de esta moralidad de esta generación. Y esta generación tiene que morir. Y al final tenemos una tercera y cuarta generación que ha perdido totalmente los principios morales del principio. Entonces, ¿comenzaría a matar inmediatamente? No, porque aún tendría mi conciencia de principios morales fundamentados en Dios. Pero a medida que la generación va muriendo, comenzaría a degradarse tal moralidad. ¿Y cuál es un ejemplo perfecto de esto? Estados Unidos. Solamente en estos 2 años hemos visto cómo la gente ha comenzado a matar más. Hemos visto cómo la gente ha legalizado la marihuana para la recreación. Hemos visto que ahora hay bar gays. Ahora una persona puede cambiarse de género si ella quiere, etcétera, etcétera. Vemos la degradación de este país. Segundo, dejemos al lado la pregunta, ¿y qué tal si Dios no existiera? Y solo preguntémonos algo menos extremo que eso. Y solo preguntémonos, ¿y qué tal si la gente se alejara del Dios de las Escrituras? ¿Qué crees que pasaría? Pensemos en esto, porque esta es una respuesta muy, muy interesante. Michael Shermer está diciendo, no creo que comenzarías a hacer cosas mañana, cosas malas mañana. Bueno, ¿qué pasa si la gente se alejara del Dios de las Escrituras? ¿Qué crees que pasaría? Me gustaría que me respondieran. ¿Crees que la gente comenzaría a matar si dejaran de creer en Dios como en el día de hoy? ¿Cuántos tiroteos hemos tenido durante estos años? Muchos. Segundo, ¿crees que comenzaría a haber tiroteos? Sí. ¿Crees que comenzaría a haber más violencia? Sí. ¿Crees que la gente legalizaría la marihuana como algo recreativo? Sí. ¿Crees que aumentaría la tasa de abortos? Sí. ¿Crees que comenzaría a corromperse la definición de lo que es la familia? Sí. ¿Crees que la gente comenzaría a corromper sus propios cuerpos? Sí. ¿Crees que la gente comenzaría a perder el sentido común? Sí. ¿Y aún renunciar a su sexualidad biológica? Y la respuesta es ¿qué? Sí. A tal punto que la gente ya no solamente dice, soy biológicamente un hombre, pero me considero interiormente una mujer. Ahora hay personas que dicen, yo no soy ni hombre ni mujer, yo no soy un ser humano. Hasta aquí hemos llegado en esta sociedad. ¿Crees que aún el gobierno y la psicología apoyaría a que un niño o una niña fuera operado y mutilado de su sexo natural para convertirlo en otro género que no son biológicamente? ¿Crees que la gente comenzaría a perder el sentido de lo que es un ser humano? Y lamentablemente la respuesta a todas estas preguntas es un rotundo sí. Y esta respuesta no es hipotética, sino es la realidad en la que estamos viviendo ahora. Si esto pasa cuando la gente solo se ha alejado de Dios, ahora imaginémonos qué es lo que pasaría cuando toda la gente perdiera la noción de Dios. Los ateos acusan a Dios diciendo, Dios es una infanticida porque le pidió a Abraham que sacrificara al hijo que él mismo le había dado en su vejez. Primero, Dios desde un principio no tenía el propósito de matar a Isaac, sino el probar la fe de Abraham. Pero este es el problema de la sociedad en la cual vivimos. Es que esta sociedad ha rechazado a Dios, donde Dios no ha mandado a matar a ningún niño y Estados Unidos se ha matado a millones. Los ateos dicen, Dios es un infanticida porque mandó a Abraham a matar a su hijo, a su unigénito, a Isaac. Bueno, la primera respuesta es que desde un principio Dios no tenía la intención de matar a Isaac, sino de mostrarle una lección a Abraham. Y este es el problema, que en esta sociedad que se ha rechazado a Dios, Dios no ha mandado a matar a ningún niño y en Estados Unidos se han matado millones. El holocausto is a joke. El holocausto es una broma comparado a los millones de niños que se matan en el vientre de las madres. Acusan a Dios de estar a favor de la esclavitud mientras ellos se ponen como los promotores de la libertad. Los ateos siempre dicen, Dios apoya la esclavitud y se ponen como promotores de la libertad. A pesar de que la esclavitud en Estados Unidos fue abolida por el fundamento de que todos fuimos creados iguales a la imagen y semejanza de Dios. Pero aquí hay un problema con el ateísmo. Mientras el ateísmo se coloca como el promotor de la libertad, el problema es que los ateos dicen que buscan la libertad cuando ellos mismos son esclavos del pecado. Pecado al cual no desean renunciar. Abre tu Biblia, por favor, en Juan capítulo 8 y versículo 31. Mira lo que dice la palabra de Dios. ¿Lo tenemos? Dice así, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Versículo 34. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace o comete pecado, esclavo es de qué. Y ese es el problema del ateísmo. Que mientras los ateos dicen, buscamos la libertad y Dios es el Dios de la esclavitud, cuando ellos buscan ser supuestamente o se quieren poner como los promotores de la libertad, el problema es que ellos mismos son esclavos del pecado. Y ese pecado es a lo que menos ellos quieren renunciar. Y Cristo dice, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, porque lo único que hace es satisfacer los deseos de tu carne. Y mira lo que dice el versículo 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Y Cristo es el hijo de Dios. Versículo 36. Así que si el hijo, o sea Cristo, os libertare, seréis verdaderamente ¿qué? ¿Quién os puede libertar? Cristo. ¿Quién es la verdad? Cristo. Si los ateos realmente buscaran la verdad y la libertad, ¿a quién deberían ir? A Cristo. Pero irónicamente, es a Cristo al primero que rechazan. Aún se atreven a rechazar su historicidad y su resurrección cuando hay evidencias históricas para eso. Siguiente punto de este señor. Por si no sabían, este señor, ateo o agnóstico, Michael Shermer, por un tiempo fue cristiano. Él asistió, según dice él, a una escuela cristiana, aún fue a un colegio cristiano. Ahora, si esto es verdad, y lo cual no estoy dudándolo, pero cuando lo digo hipotéticamente, si esto es verdad, que levante aquí la mano, ¿cuántos de los que están aquí tienen más de 3 años en la iglesia? Que levante la mano quien tenga más de tres años aquí en esta iglesia. Mano. Okay. Tenemos a 4 personas. Pongamos atención. ¿Tú crees que durante esos 4 años no hayas aprendido nada? Pues sí. Por ejemplo, ¿y qué tal la definición del pecado? Es algo muy elemental que a un hermano que estoy predicándole privadamente, estamos viendo esa parte, que es el pecado. Entonces, si él fue a una escuela cristiana, él estuvo en un colegio cristiano, te esperas que tal persona al menos conozca la definición de qué es qué. Pecado. Pero en su debate que tuvo con John Lennox, mira lo que dice acerca de qué es el pecado. O cómo él define el pecado.
Think critically about all these claims. That's what we're doing here. So, my first comment is on evil. What is it?
Dice, mi primer comentario acerca de la maldad. ¿Qué es?
I mean, we use the word rather loosely. We say, well, this is evil, like it's really bad.
A veces lo usamos muy vagamente, dice. A veces decimos que algo es realmente muy malo, dice.
Which is fine as an adjective. Yes, some things are really...
Lo cual está muy bien, dice. Lo usamos como un adjetivo.
Holocaust is truly evil.
Por ejemplo, dice, el holocausto es realmente malo.
Something like that.
O algo así.
But in terms of thinking about it as a scientist would...
Pero desde el punto de vista, dice, como un científico,
claim that this is a myth. The myth of...
pero dice, yo lo tomo como un mito, dice. O sea, que el pecado o la maldad es como una leyenda, algo que no es cierto.
I call the myth of pure evil.
Dice, yo lo llamo como el mito de la pura maldad.
The idea that there is like a homunculus, since...
es la idea de que hay un hombre pequeñito, dice. En el cerebro de una persona que lo hace hacer cosas malas. Primero, ¿cuántas veces en esta congregación hemos dicho que el pecado es tener un enanito pequeño adentro haciéndote hacer cosas malas? ¿Eso enseñamos aquí? Y eso que no somos un colegio. Si él fue un colegio cristiano y eso le enseñaron, creo que no fue un colegio cristiano. Y mira lo que dice después.
Force in the world operating.
O es una fuerza, dice, que está operando y te hace hacer cosas malas. Otra vez, nunca en mi vida he enseñado tal tontería. Nunca he enseñado eso. ¿Sí? Obviamente, la Biblia no enseña eso.
That makes nations or people or races or groups or religions do evil things. That's a myth.
Dice, es un mito. Bueno, hasta la iglesia cristiana dice que es un mito. Eso no es cierto. Y eso es lo que me hace menos creer en los argumentos ateos, porque son a veces tan deshonestos. Ningún colegio cristiano te va a enseñar que la maldad o el pecado es cuando un ser pequeñito se te mete a tu mente para hacerte hacer cosas malas. Segundo, ningún colegio cristiano te va a enseñar que es una fuerza que se mete en ti, que te controla. En ningún colegio cristiano te van a enseñar esto. Vamos a responder el comentario que hace este señor. Primero, la maldad existe porque existe una moralidad trascendente y objetiva basada en el carácter y la naturaleza de un ser moral benigno, inconmovible, inalterable, perfecto y que no cambia. Otra vez, la maldad existe porque existe una moralidad trascendente, o sea, que va más allá del ser humano, y objetiva, basada en el carácter y en la naturaleza de un ser moral, benigno, o sea, bueno, inconmovible, que no se mueve, inalterable, que no se altera, perfecto y que no cambia, el cual es ¿quién? Es Dios. Eso es lo que enseña la iglesia cristiana. Sabemos que la maldad existe porque sabemos lo que es bueno. Pongamos atención porque esto es algo bien importante. Si tú eres nuevo aquí o todavía no has entendido el concepto del pecado, eso es algo muy importante. Sabemos que la maldad existe porque sabemos lo que es bueno. En pocas palabras, si no supieras lo que es bueno, tampoco sabrías lo que es malo. Te voy a poner un ejemplo que lo dio C.S. Lewis, un cristiano que ya murió. Él dice, la razón por la cual tú puedes decir esta línea está torcida es porque sabes que es una línea recta. Si no supieras que existen líneas rectas, no podrías decir que esta línea está ¿qué? Torcida, porque conoces o tienes el concepto de lo que es recto, sabes lo que está torcido. Luego, sabes lo que es malo porque sabes lo que es bueno. ¿Entendiste? Muy bien. Luego, lo malo es contrario u opuesto a lo bueno o a lo que debería de ser. Por ejemplo, si yo estoy saludable, digo estoy en buena ¿qué? Salud. Aunque ahorita no estamos hablando de moralidad, pero para que te hagas un ejemplo. Y si de pronto me cae una enfermedad, entonces digo, ¿estoy qué? ¿Estoy enfermo o estoy mal? ¿Por qué? Porque no estoy viviendo como debería de qué estar. Lo mismo en la moralidad. Si alguien hace algo bueno, pues decimos que es bueno, pero cuando alguien hace algo incorrecto, indebido, sabemos que es malo porque tenemos esa noción, tenemos ese concepto de lo que es bueno y malo. El bien o lo bueno es la regla o el termómetro que nos ayuda a medir nuestra moralidad. O sea, imagínate que lo bueno es como una regla o un termómetro que a medida que nos portamos, esta moralidad nos dice, ¿me estoy portando más bien o me estoy portando más qué? Más mal. Entonces, si yo le pregunto a cada uno de ustedes, ¿cómo te consideras si te comparo con la persona que mató en la escuela a 17 personas? ¿Crees que eres mejor moralmente o igual o peor? No me contestes. Nomás estoy diciendo que tú automáticamente dices, bueno, al menos no he matado. No estoy diciendo eres perfecto moralmente, pero puedes medirte porque sabes que existe una ¿qué? Una moralidad. Entonces, el bien o lo bueno es la regla o el termómetro que nos ayuda a medir nuestra moralidad y nuestras acciones y lo que nos pasa. Si el bien objetivo no existiera, tampoco existiría una forma de diferenciar entre el bien y el mal, objetivamente. Entre lo correcto o incorrecto, entre lo justo y lo injusto, entre lo bueno y lo malo. O sea, si no tuviéramos un concepto, si no tuviéramos un estándar objetivo de lo que es bueno, no existiera tal cosa, tampoco podríamos decir si algo es bueno totalmente o es malo totalmente. Segunda respuesta. La maldad bíblicamente no es una fuerza. La maldad bíblicamente no es una fuerza, o sea, como la electricidad o como la fuerza magnética. Has visto que si tú te pones dos imanes y los pones en el sentido adecuado, se atraen el uno al otro. Bueno, la maldad bíblicamente no es una fuerza. Segundo, no está compuesta de materia. O sea, la maldad no es algo creado, no es algo material. No es un ser pequeño que habita en la mente o en la conciencia de los seres humanos y les hace hacer cosas malas, como dice Michael Shermer. Esto al menos Michael Shermer lo debería de saber, ya que él dice que estuvo en escuelas cristianas y que fue contado como cristiano en algún tiempo. Ahora bien, El pecado no es una cosa, ni una fuerza, ni un personaje. Y aquí voy a corregir algunas cosas. Muchas veces se dice, ¿quién es el autor del pecado? ¿Y quién dice la gente? El diablo. Bueno, no es cierto. Y a ver si entiendes acá. Se puede decir que el diablo es malvado y pecador, pero él no es el pecado o la maldad. ¿Me entiendes? O sea, Satanás es el padre de ¿qué? Porque es ¿qué? Mentiroso. Pero él no es el pecado. Él no es la maldad. ¿Lo entiendes? Te voy a dar un ejemplo bíblico, porque si no voy a decir, uy, el hermano está diciendo cosas que no son bíblicas. La Biblia dice que en el Apocalipsis, que Satanás va a ser atado por 1,000 años, ¿sí o no? ¿La gente va a seguir pecando? Si Satanás fuera el pecado, si Satanás fuera la maldad, al ser encerrado, ¿qué crees que haría la gente? Ya no pecaría. Porque si él es el pecado y él es la maldad, al Dios encadenarlo o al Dios destruirlo, ya no habría qué. Pero con diablo o sin diablo, pecamos. Luego el diablo no es el pecado, el diablo es pecador. El diablo es malvado, pero él no es el pecado o la maldad. Entonces, ¿qué es? ¿Verdad? Ya lo hemos visto, pero de todas maneras, para las personas que no han visto este tema. El pecado bíblicamente es una acción. Eso es el pecado. El pecado bíblicamente es una acción. Y lo voy a decir siendo despacito para que lo entiendas. ¿Y quién comete acciones según la Real Academia Española? ¿Quién comete acciones? Los seres humanos. El sujeto, ¿verdad? El pecado bíblicamente es una acción voluntaria cometida por una persona moral. Hasta ahí voy a dejar que las personas escriban. El pecado bíblicamente es una acción voluntaria cometida por una persona moral. A ver, pensemos en esta estructura, por favor, porque es importante. Entonces, ¿el pecado qué es, hermanos? Es una acción, y esta acción es voluntaria. O sea, cuando decides hacer tal cosa, lo haces porque realmente lo quieres hacer. Cometida por una persona, ¿qué? Moral, pensemos esto. O sea, para que tal persona peque, debe de tener el sentido de lo que es bueno, lo que es malo. Si yo sé lo que es bueno y sé lo que es malo, al ser algo incorrecto y aún así hacerlo, eso es ¿qué? Pecado. Porque esto no debería de hacerlo y aún sabiendo que no debería de hacerlo, aunque lo traspaso. Y alguien diría, ¿y qué tal con Adán? Bueno, al menos él sabía qué es lo que no debería de hacer. Del árbol del huerto, del bien y del mal, no qué. Fue una orden directa que él mismo traspasó sabiendo que él no debería de traspasarla. Entonces, bíblicamente, el pecado es una acción voluntaria cometida por una persona moral. Segundo punto, es una acción que va en contra de la voluntad de Dios y de su palabra. Es una acción que va en contra de la voluntad de Dios y de su palabra. Primer punto para mirarlo bíblicamente. Es una acción consciente y voluntaria. Abre tu Biblia en Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15. Y con ese estudio vamos a tenerlo toda la semana, creo, hermanos, porque hoy no creo que vayamos a terminar. Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15. Y como dijera un pastor, me caen mal los ateos, siempre están hablando de Dios. Y está bien que tales ateos tengan objeciones, porque de esa manera aún esas objeciones nos ayudan para edificarnos los unos a los otros. Santiago capítulo 1 y versículo 13 al 15. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice. Pongan atención. Dice, cuando alguno es tentado, y cuando dice alguno aquí se refiere a cada persona, ¿verdad? Es tentado se refiere a tener ese deseo o inclinación de querer hacer algo incorrecto. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de ¿qué? De Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia ¿qué? Y la palabra concupiscencia se refiere a la raíz de tus deseos. Eso es lo que se refiere. A tus deseos, de tu alma. Cuando de su propia concupiscencia es ¿qué? Atraído y seducido. O sea, tienes que sentir eso. Tienes que desear eso en tu ¿qué? En tu corazón. Y eso que piensas, eso que deseas, si tú te dejas atraer y te dejas seducir por eso, o sea, primero lo deseas o surge esa tentación en tu mente o en tu corazón, y si tú te dejas atraer por tal cosa o te dejas seducir por tal cosa, eso es ser tentado. Versículo 15. Entonces la concupiscencia, o sea, el deseo malo, después que ha concebido, o sea, después de que lo piensas, después de que lo sientes, da luz ¿el qué? El pecado. O sea, dices, ya lo sentí, ya lo medité, pero ahora lo quiero ¿qué? Lo quiero hacer. Después dice, entonces la concupiscencia después que ha concebido da luz el pecado, y el pecado siendo ¿qué? Consumado. O sea, cuando termina de hacer ese pecado, da luz la muerte. Eso es pecado. Santiago lo está describiendo muy perfectamente. Es una acción voluntaria que surge adentro de tu concupiscencia, que si te dejas atraer por tal cosa, cuando una vez que lo concibes, lo piensas, lo meditas y lo llevas a cabo y lo consumas, eso da luz a la muerte. Eso es pecado. No creo que Michael Shermer no haya escuchado ese versículo al menos una vez en su vida de cristiano. Segundo, el pecado es en contra de la voluntad de Dios. Salmos capítulo 51, versículo 3 al 4. Este salmo lo escribió David cuando él adulteró con Betsabé. Él hizo algo incorrecto, y después de que Natán lo reprendió y le dijo que él había pecado, David se arrepiente y él dice, ¿he pecado contra qué? Contra Jehová. Y eso es importante, porque con la primera persona que pecó fue con su conciencia, después pecó con Betsabé, y después pecó en contra de Urías porque mató al esposo de Betsabé. Pero mira cómo dice él en versículo 3 del Salmo 51, dice, porque yo reconozco mis rebeliones. Rebelión pues es estar en contra de algo. Y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, dice él. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ¿qué? A pesar de que él había pecado con Betsabé, con Urías, al final él dice, con la primera persona que pequé fue contra ¿quién? Contra Dios. Porque es Dios el dador de la ley, es Dios el ser moral bueno por excelencia, y cuando alguien hace algo en contra de la voluntad de Dios, estás pecando contrariamente contra Dios. Dice, y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Tercero, el pecado es en contra de la palabra de Dios. Primera de Juan 3:4. Primera de Juan 3:4. El pecado es ir en contra de la palabra de Dios. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice. Primera de Juan 3:4. Dice, todo aquel que comete pecado infringe o viola también ¿qué? la ley. Pues el pecado es infracción ¿de qué? De la ley. O sea, aún aquí en Estados Unidos lo sabemos. Si tú haces algo incorrecto en contra de la ley, ¿qué es lo que haces? Hay una infracción porque has violado esa ¿qué? Esa ley. Y lo que Juan está diciendo es que el pecado es ir en contra o traspasar o violar la ley ¿de quién? De Dios. Y cuarto, el pecado es hacer algo en contra, perdón, el pecado es hacer algo en contra moralmente de mi prójimo. El pecado es ir o hacer algo en contra moralmente de mi prójimo. ¿Por qué? Porque cada ser humano fue creado a la imagen y semejanza de quién. Luego, si yo mato a tal persona, estoy destruyendo la imagen de quién. De Dios. Si tal persona tiene la imagen de Dios, tal persona tiene derechos humanos, tal persona tiene una conciencia moral, yo tengo una conciencia moral y por tanto tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo, porque ambos fuimos creados a la imagen y semejanza de quién. De él. Y quinto, el pecado es violar tu propia conciencia, Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. No vayan, solamente anótenlo. Entonces, ves que en ningún momento el pecado es una fuerza. En ningún momento el pecado es una algo material como una piedra o agua. Nunca es tal cosa así. Una guitarra, muchas veces la gente cuando mira que un satanista está agarrando una guitarra, dice, oh, esa guitarra es del diablo. No. La está tocando un hijo del diablo, pero la guitarra no es del diablo. Simplemente, 1 Corintios 14, el apóstol Pablo dice que son objetos inanimados. No tienen vida. Pero ahora escucha. Primero sabemos que Marco Shermer está mal en su definición del pecado. Pero ahora, como científico, él nos va a dar su propia teoría de lo que es el pecado. ¿Ok? Vamos a mirar cómo este neurocientífico ve al pecado. Vamos a mirar qué respuesta él tiene, o qué teoría dice que es el pecado o la maldad.
Dividing without a mechanism to turn them off, and once we figure that out, that will go away. Germs are evil in the sense that they kill a lot of people.
Dice, los gérmenes son malos en el sentido de que matan a mucha gente. Pongamos atención. ¿Los gérmenes son seres vivos, sí o no? Sí, no nos gustan para nada, pero sin embargo vivimos con ellos todos los días. Pero pongan atención porque eso es importante. Él cree en la evolución, él cree que de ahí venimos. Eso es algo muy importante porque él dice que los gérmenes son malos en el sentido de que matan a mucha gente. A mucha gente, pongamos atención. ¿Los gérmenes tienen un sentido moral de lo que hacen? No. Pongamos atención. Pero mira la respuesta de él, es algo muy interesante y espero en Dios que alguno, al menos alguno de ustedes lo entiendan antes de que yo les diga. Mira lo que dice después de ellos.
But germs are just doing what they're programmed to do.
Pero los gérmenes, dice, solamente hacen lo que están programados, ¿qué? Pongamos atención. Porque si la evolución es cierta y los gérmenes son seres vivos y cuando hacen algo, simplemente hacen lo que están programados a hacer, ¿y los humanos? Si venimos de la evolución, cuando hacen algo malo, ¿qué están haciendo entonces? Están haciendo algo que están programados simplemente que hacer. Y si eso es cierto, ¿lo que hiciste fue malo o fue bueno? Según la definición de este señor, es ni malo ni bueno. Simplemente hiciste algo que estabas programado a hacer. Te voy a dar un ejemplo. ¿Cuántos saben acerca de los automóviles automáticos de Uber? ¿Saben eso? Sí, que ya no traen conductor. Son controlados por satélite. Si quieres tú mirarlo en las noticias y en YouTube, eso está. Pues, ¿qué crees? Este robot que está dentro del automóvil está programado a hacer ciertas cosas. No va nadie, no hay ninguna persona detrás, simplemente es una máquina que es dirigido por un satélite y maneja solo. Pero escucha, a la máquina no ser un ser humano, ¿qué tal si un ciclista va por ahí y se atraviesa su camino? Él no lo va a detectar como, oh, esto es más importante, es un ser humano, ¿no? Para él es, simplemente tengo que seguir mi ruta porque estoy programado, ¿qué? A ir a esa ruta, pues si crees. Un señor iba a una señora, un señor iba caminando por la calle, se cruzó más del camino donde debería de estar, y un ser humano, ¿qué es lo que hace? A pesar de que es en contra de la ley, pasarme un poquito de la raya acá, ¿qué es lo que hace el ser humano? Se desvía, a pesar de que ha violado otra ley. Si la línea está amarilla, no puedes pasar por ese lado. Las personas que manejan no pueden hacer eso. Porque según la ley, la ley amarilla es como si fuera una barda. No puedes cruzarte. Entonces, ¿qué es lo que hace el ser humano? O violo la ley esta o mato a un ser humano. Pues es mejor quebrar esta ley que matar a un ser humano. Pero el robot dice, no cruces la línea. Y si no cruces la línea y viene el ser humano, pues lo mato. ¿Y qué crees que pasó? ¡Lo mató! Ahora escucha, ¿le vas a echar la culpa a ese robot? No. Porque él no tiene una conciencia, ¿qué? Él solamente hizo lo que estaba programado. Y este señor está diciendo lo mismo. Ese es el evangelio del ateísmo. Eso es algo horrible. Pero mira lo que dice después. Mira.
Without a mechanism to turn them off. And once we figure that out, that will go away. Germs are evil in the sense that they kill a lot of people. But germs are just doing what they're programmed to do. If they cause people to sneeze and cough and have diarrhea and so forth, these are just mechanisms that germs use to spread themselves.
Dice solamente los gérmenes es el mecanismo que usan para cuando te hacen estornudar. Solamente es el mecanismo que ellos utilizan para poder propagarse, dice ellos. Ahora va a hablar de los humanos. Escucha, es interesante la respuesta que él da.
To spread their DNA. This is just what they're designed by nature to do. There's nothing inherently evil in an earthquake. It's just two tectonic plates moving. That's all it is.
Si no hay nada malo, dice, en los huracanes. Solamente son dos piedras tectónicas que se mueven. Y en parte eso es cierto, pero escucha, nosotros como seres morales lo percibimos como ¿qué? Porque mata a ¿qué? Y eso es malo. Pero mira, o sea, me refiero que una piedra al no tener conciencia moral, pues no está diciendo, estoy haciendo algo malo. Pero el problema es que nosotros sí somos seres pensantes, nosotros sí somos seres morales. Y por eso lo percibimos como algo malo.
It's a physical process. If you build your houses right on a fault line, and there's a shift in the tectonic plates, yeah, it could wipe out houses, people can die. It's bad, but it's not evil. There's not, it's just earthquakes doing what they do.
No voy a traducir eso porque básicamente es lo mismo.
Serial killers.
Okay. Aquí viene la teoría para la maldad del ser humano. Serial killers. ¿Qué son esos? Asesinos en serie. Ahí tienes, nunca vean esa película, pero La Masacre de Texas fue inspirada en un personaje de verdad. El Exorcista también fue inspirada en un personaje real. La Masacre de Texas fue algo muy horrible. Pero él está diciendo asesinos en serie. O sea, aquellas personas que matan a un grupo de personas determinado con formas con algo característico. Mira lo que dice él acerca de ellos.
Or these mass shootings that we...
O estos tiroteos, dice. Va a hablar de esos tiroteos que han sucedido. No necesariamente este año ni el otro que vino, pero los que han existido. Va a dar una explicación de lo que es o por qué está pasando eso. Mira lo que dice.
Trying to get an understanding of this.
Estamos intentando de tener un entendimiento de lo que es.
It doesn't help to just say, well, they're evil.
No ayuda solamente decir es malo.
Earthquakes doing what they do. serial killers or these mass shootings that we have. We're trying to get an understanding of this. It doesn't help to just say, well, they're evil. It doesn't explain it. Evil is just a word. It's just a linguistic placeholder until we can figure out what the problem is.
Dice, la palabra maldad solamente es una palabra, espera, que la usamos hasta que podamos saber qué es lo que realmente es. Bueno, ya hemos explicado bíblicamente qué es la maldad, qué es el pecado. Es una acción voluntaria de un ser moral que va en contra de la naturaleza de Dios o la voluntad de Dios.
There's a famous case of a, been written up in the literature of a man who had a tumor in his orbital frontal cortex.
Dice que es una, hay una famosa, un famoso documento de un hombre que tenía un tumor, dice. Vamos a tener.
So he's called Mr. Oft, O-F-T.
Mr. what? Mira lo que dice de acerca de
él. Explain it. Evil is just a word, it's just a linguistic placeholder until we can figure out what the problem is. There's a famous case of a, been written up in the literature of a man who had a tumor in his orbital frontal cortex. So he's called Mr. Oft, O-F-T, orbital frontal cortex tumor, who became a pedophile.
Dice, está, hay un documento famoso donde un hombre, donde explica que hubo un hombre que tenía un tumor en su cerebro, dice. Y cuando le creció el tumor, se hizo pedófilo, dice. ¿Sabes qué es pedofilia, verdad? La pedofilia es cuando un hombre quiere tocar sexualmente a menores de edad. Nótate la respuesta de este señor. Está diciendo que la razón por la cual una persona se hace pedófilo es simplemente porque le crece, ¿qué? Le crece un tumor. Esa es la teoría de él.
Inappropriately and so on, they couldn't figure out why it suddenly shifted and become pedophilic. They discovered the tumor, took the tumor out, he went back to normal.
Cuando descubrieron el tumor y se lo sacaron, dice, él regresó a la normalidad. Dice.
Well, tumor grows back, he became pedophilic.
Y otra vez le volvió el tumor y volvió a ser, dice, pedófilo.
Again, took the tumor out, back to normal. So we know he's not evil.
Sabemos que él no era malo, dice. Nótate la teoría de este señor. Solamente tenía un tumor en su cerebro. Entonces, para Michael Sherman, la razón por la cual las personas son malas o hacen cosas malas es porque físicamente están ¿qué? Están mal. Tienen un tumor. Pero la pregunta es esta, ¿y qué tal los que no la tienen? ¿Sí ves? Pero al él creer que lo único que eres es, eres físico, la razón la tiene que estar en dónde, en tu forma física. Y puede llegar a la absurda idea de decir, no es que tú hiciste una acción voluntaria porque quisiste hacerla y esto es en contra de una moralidad absoluta, sino que es porque tenías un tumor en tu cabeza. Escúchalo. ¿Qué crees que este señor le diría a las personas que sufrieron el mass shooting en las escuelas? A los padres que perdieron a sus hijos. ¿Qué crees que le diría este señor a ellos? Pues realmente no hicieron algo malo, a lo mejor tenían un tumor. Si puedes mirar, este es el mundo ateo. Y esto es un intelectual. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Profesando ser sabios, hicieron necios. Es interesante que él dice, las células solamente hacen lo que están programadas a hacer. Pues si nosotros venimos de la evolución, entonces la razón por la cual la gente está matando simplemente es porque está reaccionando a sus propias ¿qué? Células. Y si solamente las personas están haciendo lo que están programadas a hacer, entonces ¿por qué deberíamos de meterlos a la cárcel? ¿Por qué deberíamos decir que esto es qué? Esto es malo. Para Michael Sherman, la maldad se encuentra en una parte de tu órgano. Si te lo quitas, ya eres bueno. Esto es lo que le diría a Michael Sherman, a la familia de los que perdieron a sus hijos en la escuela en el tiroteo en Florida. El decir que la maldad es el producto de un tumor o algo meramente físico le quita toda la responsabilidad moral a cualquier persona que hace algo incorrecto, haciéndolos máquinas que solo obedecen a sus genes. Y ahí viene la psicología, y ahí viene la gente de la ciencia, donde ahora una persona que hizo atrocidades, no se le puede decir es que realmente es una persona perversa, hizo algo malo. No, es que tenía un tumor en su cabeza. Luego, entonces, ¿es culpable o inocente? Bueno, es inocente porque simplemente hizo algo por aquella deficiencia física que tenía. Entonces, ¿debería estar en la cárcel? No, vamos a poner un psiquiatra. Escucha, y esta es mi predicción, no soy profeta, pero si las cosas siguen así, vamos a tener menos cárceles, pero vamos a tener un montón de internados en un psiquiatra. Porque entonces todas las personas que cometen crímenes y hechos aberrantes, al no poder decir esto es malo, sino que tienen un tumor o tienen una deficiencia mental, ¿qué es lo que van a decir? Vete al psiquiatra. Y eso ha pasado aún en las cortes. Mira lo que pasa. Te voy a dar un ejemplo de esto. Veamos si la maldad solo consiste en un tumor en el cerebro. Vamos a ver el autor del tiroteo en Florida. Mira este documental o esta noticia.
Tonight, the teenage gunman who has destroyed so many lives here shuffled his way into the courtroom. He looked sullen as he faced the judge.
Mister, are you Nicholas Jacob Cruz?
Yes, ma'am.
Okay, sir. You are charged with 17 counts of premeditated murder. I have something very important to tell you.
¿Escuchaste lo que dijo? Estás acusado de 17 muertes premeditadas. No podemos llamar a esta persona un enfermo mental, porque un enfermo mental no premedita nada, simplemente mata. ¿Y qué es el pecado? Pues eso, premeditar algo que en tu conciencia esté y después lo lleves ¿a qué? Acabo. Y es exactamente lo que hizo él. Es más, aún la policía, dieron aviso a la policía de que meses atrás o semanas atrás este muchacho en un comentario dijo, me voy a convertir en un mass shooting. Tal persona que miró ese mensaje, lo recortó, se lo dio a la policía, después la policía fue a su casa, y lo confirmaron, pero no hicieron nada a cabo. O sea, no podemos decir que es un enfermo mental, entonces, porque él está consciente de lo que está haciendo. Ahora vamos a mirar a su abogada, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que tenía este señor, o este muchacho? Sentía regrets, se sentía arrepentido, se lamentaba de hacer eso. ¿Por qué? Porque sabía que lo que había hecho era ¿qué? Su conciencia le está acusando, él lo está diciendo, a lo mejor tengo un tumor. Él no está pensando eso, porque sabe realmente que lo que está haciendo realmente es ¿qué? ¿Ves que no solamente es una palabra? Tenemos esa noción de que realmente eso es malo. Y si lo hago, a pesar de que lo haga, yo sé que es ¿qué? Es malo. Él está triste. Tiene una, le remuerde la conciencia, dice. Él está totalmente consciente, dice, de lo que está sucediendo. Solamente es un humano, dice, destrozado. ¿Sí puedes ver? Ahora, por eso dije ese día, ¿en qué mundo quieres vivir? Ahí tienes a el worldview ateo. Pues no realmente es malo. Posiblemente es un tumor que tiene tal persona. No necesariamente has pecado. Y si entonces no has pecado, ¿de qué te tienes que arrepentir? ¿Sí ves? Es una doctrina totalmente satánica. Y no estoy diciendo que Michael Shermer es el diablo encarnado, pero es un hijo de él. Eso ya no suena tan intelectual, ¿verdad? No suena que los ateos son intelectuales, no. Suena cuán perversos pueden hacer si rechazamos a quién. A Dios. Ahora, mira, por último, el culpar al cerebro del ser humano y no a la persona, le quita la responsabilidad moral y el sentido de arrepentimiento a los criminales. Este video que te voy a mostrar es después de lo que ha pasado. Mira qué es lo que pasa después. Aquí entra la psicología. La abogada en el otro video está diciendo, él está totalmente consciente de lo que hizo, de lo que está pasando. Él está arrepentido de lo que hizo, él le remuerde la conciencia, él sabe lo que hizo está mal, pero ahora están diciendo que aún los jurados o los jueces le están diciendo, si quieres presentar evidencias de salud mental, tienes que tener 20 días. ¿Y qué me conviene agarrar? ¿La pena de muerte o que me digan que soy un enfermo mental? ¿Y qué es lo que va a decir Michael Shermer? Es cierto, a lo mejor tienes un tumor, a lo mejor estás mal en algo. ¿Si ves el problema aquí? Que ese tipo de pensamiento le quita toda la responsabilidad al ser humano. ¿Y qué es lo que lo hace? Lo hace una víctima. No realmente lo quise hacer, a pesar de que yo sé, pero no me conviene. No me conviene decir que realmente estaba consciente cuando lo estaba haciendo. Prefiero decir que soy un enfermo mental y después decir, me curé. ¿Sí ves el problema acá? Siempre, todos los días, a pesar de que no vivimos en el jardín del Edén, tenemos siempre a Dios hablando a una serpiente. ¿A quién le hagamos caso? Esa es nuestra decisión. Vamos a levantarnos, hermanos. Vamos a orar. Thank you.